Bienvenidos a Guaguas, crianza en familia de los 0 a los 2 años, una serie de contenidos que incluye cuentos, testimonios y herramientas para enriquecer la crianza de los primeros años de vida. Este podcast, dirigido a madres, padres y cuidadores, está acompañado de un audiocuento y una canción para escuchar en familia con niñas y niños. Todos estos contenidos están disponibles en www.guaguas.redpapas.org. Este es un podcast de Red Papás.
Hola, soy Andrei Castiblanco y les doy la bienvenida al episodio de hoy, en el que hablaremos con Laura Cristina López, psicóloga infantil parental y especialista en literatura infantil y juvenil. Antes de iniciar la conversación con Laura, oiremos un testimonio de Rafael, un padre de Ibagué.
Desde que supe que iba a ser papá, como joven papá primerizo, investigué todo sobre el desarrollo de mi hijo, en las diferentes etapas, todos los libros, artículos y demás, que hablan de la importancia del juego y la relación de papá e hijo mediante este. Cuando estaba más pequeño jugábamos mientras íbamos en el carro y a hacer sonido de animales. Ahora que está más grande y está en proceso de estimulación sensorial por medio de los sentidos, trato de involucrarlo en actividades cotidianas. Por ejemplo, a mí me gusta cocinar y lo invito a que juguemos a que somos grandes chef. Él me ayuda con la masa de las arepas o la masa de la pizza. También, a que ponemos los ingredientes, ¿sí? a que se involucre de esa manera. Otro momento que disfrutamos mucho es jugando con sus carros. Como está identificando colores primarios, aprovecho para preguntarle qué color es. Mi idea es que en cada etapa de mi hijo podamos aprender juntos por medio del juego.
Hola Laura, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí.
Hola André, y muchas gracias.
Para empezar la conversación hoy, quiero preguntarte por el vínculo que se establece a través del juego entre Zumba y su papá. ¿Qué tan cierto es que el juego promueve el vínculo afectivo entre las niñas y los niños y sus cuidadores?
Bueno, Andrei, esto es demasiado cierto, porque precisamente desde que nacemos, los seres humanos tenemos una necesidad muy importante y es conectar con los adultos que nos rodean. Y a través del juego realmente podemos promover mucho más la conexión emocional. Y digamos, pueden haber mitos de, bueno, los bebés son recién nacidos, hasta ahora están desarrollando sus sentidos. Sin embargo, desde que nacen ya son seres activos y sensoriales. Y esto hace que lo que nosotros como adultos y cuidadores le demos a ellos, ellos lo van a recibir. Y a través del juego se va potenciando mucho más ese vínculo afectivo.
Bueno, oíamos también en el testimonio cómo el padre de Ibagué nos contaba cómo se iba fortaleciendo ese vínculo entre él y su hijo por medio, bueno, de diferentes actividades como la cocina. Pero, ¿en qué otros sentidos aporta el juego al desarrollo de las y los niños en su primera infancia?
Bueno, el juego tiene varios componentes. Hay un componente emocional, donde uno puede fortalecer el vínculo. Hay un componente cognitivo, precisamente porque en la medida en que vamos creciendo, vamos desarrollando la imaginación. Y a través de la imaginación creamos escenas. Entonces también está ese componente cognitivo. Y uno de los más importantes es el componente social. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y a través del juego empezamos a estimular esas interacciones sociales. Primero, con nuestros cuidadores, papás, mamás, abuelas, tíos, profesoras o nanas. Y ya luego, cuando vamos creciendo más, hay juego, por ejemplo, entre pares. Entonces los niños empiezan a jugar con otros niños, empiezan a imitar, ya luego aparece más adelante, por ahí a los 8 años, el juego simbólico. Y bueno, el juego no desaparece en nuestro desarrollo humano. Sin embargo, hay ciertas características que se van, digamos, mostrando según las edades y en la primera infancia, que sé que es una edad que nos interesa mucho, son esos primeros pinitos que se van sembrando.
Y ahí para profundizar en esa parte, quisiera preguntarte cuáles son como esas primeras habilidades o capacidades que se pueden ir formando a través del juego, sobre todo de los 0 a los 2 años.
Bueno, pues el desarrollo es integral. Entonces, digamos que en la medida en que los bebés van creciendo, va a haber un desarrollo social, motriz, emocional, del lenguaje. Entonces, digamos que esto se va dando de la mano, todo junto. Entonces, digamos, un bebé recién nacido está observando mucho su entorno. Todavía sus ojos no están completamente desarrollados, pero ellos ven, sí, como que ven los rostros humanos. Y lo que empieza a suceder es que los bebés, digamos que en las primeras etapas, aparece la parte sensorial, que te digo que es muy importante, y ahí se va dando el desarrollo. Entonces, digamos, a los 6 meses de un bebé, un papá o una mamá empieza a cantarle y lo mira a los ojos. En ese momento, con esa cantada, no solo estoy fomentando el vínculo, sino también el desarrollo del lenguaje. Pero también puedo estar fomentando el movimiento, porque empiezo a hacer movimientos con mis manos, con mi cuerpo, y el bebé también va imitando esto. Entonces, todo se va integrando. Sí, como que el juego nos va a permitir desarrollar todas las habilidades: social, motriz, del lenguaje, emocional, cognitiva. Es todo un complemento que se integra.
Bueno, muchas gracias. Nos mencionas aquí todo el tema sensorial, y eso es algo que también vemos en el cuento de Zumba, pero también en el testimonio que escuchamos al principio del podcast. Y quería preguntarte justamente por eso, ¿qué tan importante es involucrar todos los sentidos en la exploración del entorno, en el juego, y cuáles son unas buenas maneras para hacerlo?
Bueno, súper importante esa pregunta, porque como decía inicialmente, los bebés son seres sensoriales y ellos van a aprender y a descubrir el mundo a través de los sentidos. Cuando nosotros tenemos un juego intencional con nuestro bebé o con nuestro niño de 1 año, 2 años y involucramos los sentidos, digamos que ahí estamos enseñándole que el mundo se descubre a través de los sentidos. ¿Qué han descubierto las investigaciones? Que esto también es muy importante, que cuando hacemos interacciones y hay más de 2 sentidos, por ejemplo, estoy mirando y estoy estableciendo contacto visual, pero también le estoy cantando, estoy usando mi voz, pero también lo estoy tocando porque hay ciertas caricias que están involucrando ese juego. O también él está sintiendo la textura del pasto, por ejemplo. Cuando pasan esas interacciones multisensoriales en los juegos, se potencia mucho más el desarrollo del cerebro. Y eso es demasiado importante, porque además en las primeras etapas de vida los sentidos van a ser esa base principal. Y cuando vamos creciendo, si exploramos todos nuestros sentidos en la primera infancia, esto va a tener un gran impacto en nuestro desarrollo cerebral a mediano y largo plazo. Entonces, los sentidos son demasiado importantes y muchas veces no tenemos que pensar en actividades que sean súper elaboradas, sino del día a día. Por ejemplo, que le estoy contando sobre lo que hay en la ventana. Amanecí con mi bebé, está haciendo sol, estamos en una actividad de baño de sol para que reciba el sol, y yo ahí le estoy cantando, le estoy contando lo que hay en el parque que estoy viendo a través de la ventana, o tengo un sonajero que yo misma creé y estoy haciendo una estimulación de un oído y luego del otro, o tengo una mantita y le paso esa manta por encima, o empiezo a jugar cuando uno se tapa la cabeza y se descubre, y yo mismo me cubro la cabeza como adulto, y luego ahí, cuando hay esas interacciones multisensoriales, se está potenciando muchísimo el desarrollo cerebral de nuestros bebés.
Oye, y acá hay una cosa que me parece muy interesante que noto tanto en lo que nos cuentas, como en el cuento, como en el testimonio, y es que el juego puede darse también sin juguetes y sin recursos necesariamente muy costosos. Y la pregunta concreta es, ¿qué recomendaciones podríamos dar a madres, padres, cuidadores para aprovechar esos recursos que tienen a la mano en el entorno, en la rutina cotidiana, para jugar y explorar con sus niñas y sus niños?
Eso que dices es bien valioso, porque nos hacen mucho esas preguntas de, bueno, si no tengo juguetes, ¿qué pasa? También podemos usar objetos cotidianos. ¿Qué pasa en las primeras etapas? Que el bebé está descubriendo el mundo a través del tacto y de la boca. O sea, vemos que los bebés se meten todo a la boca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle la opción de que puedan explorar, pero con objetos seguros. Muchas veces podemos estar cocinando, papá, mamá, abuela, y los niños quieren descubrir cómo las ollas. Ese puede ser un juguete perfecto. Sí, como una olla que no le vaya a generar daño. Podemos tener objetos que estén a su disposición. También los objetos de madera que se puedan lavar. Digamos que hay muchísimas cosas que se pueden usar y no necesariamente tiene que ser un juguete. Hay veces podemos estar en contacto directo y hacer interacciones cara a cara con nuestros bebés, pero otros momentos estamos haciendo actividades diarias y ahí que tengan la posibilidad de explorar. Por ejemplo, a los 6 meses ya los bebés empiezan a gatear, aproximadamente 6-7 meses, de acuerdo al ritmo de cada bebé. Y ahí ya la idea es que en nuestra casa tengamos un espacio, yo siempre digo, como a prueba de bebés, que puedan explorar, ¿sí? Como quitamos más bien cosas que sean peligrosas y ponemos cosas que puedan explorar y pueden ser cotidianas. Pueden ser ollas, pueden ser algunos objetos de plástico que puedan tener, algunas cajas. Las cosas cotidianas pueden ser cualquier cosa para los bebés. Ellos lo usan para explorar y van descubriendo a través de sus sentidos.
Vale, muchas gracias. Nos estás contando también que, bueno, los bebés casi que desde que nacen son sensoriales y también casi que desde que nacen están explorando y están jugando. Y yo quisiera preguntarte cuáles podrían ser esas disposiciones, esas recomendaciones que les podemos dar a madres, padres y cuidadores para acompañar a los bebés en esos primeros 2 años a hacer esas actividades que ellos ya hacen desde que nacen, ¿no? Jugar y explorar. ¿Cómo podemos acompañarlos de una mejor manera?
Claro, primero yo creo que la recomendación que siempre doy es que observen mucho a su bebé que tienen ahí o a su niño, porque cada niño tiene gustos diferentes. Entonces, si por ejemplo mi bebé le gusta mucho escuchar mi voz, pues voy a tratar de contarle un montón de historias o cantarle la canción que me cantaban cuando yo era pequeña. O si está con la abuela, con la tía, también como que contar historias, describir. Primero entonces observando a ese bebé si le gusta eso, pero si yo veo que a mi bebé le encanta la exploración, ya está gateando y quiere explorar más, yo los invito a que vayan, por ejemplo, a que estén en contacto con la naturaleza, ir al parque, que explore la textura del pasto, o también en la casa como darle diferentes texturas que sean seguras, ¿no? Porque claramente cuando son chiquitos quieren explorarlo a través de la boca, entonces pues hay que darle texturas que puedan explorar. Entonces, actividades en la naturaleza, salir a tocar el pasto o en la casa que tenga un espacio de exploración, también la lectura de cuentos, incluso desde que son chiquiticos, pues no vamos a tener un cuento que sea súper largo, pero sí podemos empezar a mostrar imágenes. Los libros de cartoné están hechos para los bebés, por ejemplo, hay un material, pero si no tengo ese libro, entonces puedo mirar revistas o puedo mostrar imágenes de fotografías de familiares. Uno ahí puede usar muchísimo la imaginación. Si ya, por ejemplo, ya están al año, año y medio, ya empiezan a caminar, si como que ya hay otras exploraciones, yo también sugiero que en la casa pongan como objetos que sean también como obstáculos, si como cojines, si ponemos, no sé, hacemos una tiendita, o en la sala creamos como un espacio donde podamos meternos juntos con las cobijas. Se pueden hacer diferentes actividades. Lo primero es, como decía inicialmente, observar el bebé, mirar qué le gusta, pero también darle la posibilidad de que explore diferentes actividades, tanto sensoriales como de contar historias, como explorar ambientes. Eso diría a grandes rasgos.
Bueno, entonces ya vemos que el juego se puede usar y también la exploración se puede hacer como con cosas que están muy a la mano. ¿Cómo debemos nosotros prepararnos para estar en ese espacio con las niñas y los niños si no es a través de recursos, pues como materiales que tengamos que comprar?
Bueno, a mí me gusta mucho usar el término de rituales amorosos, que es un concepto que desarrolló la doctora Becky Bailey del programa de disciplina consciente, y ella dice que los adultos, cuando vamos a conectar con los niños, tenemos que tener 4 componentes importantes. Uno es estar en presencia plena. Esto quiere decir que no tengamos dispositivos electrónicos a la mano, así como que nos dispongamos a tener ese momento de conexión. Otro componente es el del contacto visual, mirar a los ojos y que los niños también nos miren a nosotros a los ojos. Otro es el disfrute y el juego, que hagamos una actividad que a los dos nos genere alegría y juego y disfrute. Y el siguiente es el contacto físico, que ese es otro de los sentidos. Por ejemplo, masajes, o cantar y hacer juegos con las manos, o arrullar. Esos componentes son importantes para que los tengamos presentes nosotros los adultos. Bueno, y para finalizar, como una recomendación muy importante es tener presente que en estas primeras etapas de vida lo que estamos promoviendo son las interacciones reales de presencia. Por esto no recomendamos el uso de pantallas, celulares, tablets, televisor, precisamente porque interfieren en esta creación del vínculo y de esta interacción que queremos que sea en presencia plena con nuestros hijos. Entonces, digamos que esa es como una recomendación, que los adultos tengan presentes esos 4 componentes en el momento en que van a jugar con sus niños.
Bueno, muchas gracias, y creo que es una manera muy bonita de terminar este podcast, también porque nos invitas a que esos momentos de exploración y juego sean también espacios de disfrute para los bebés, pero también para los cuidadores de ellas y ellos. Muchas gracias, Laura.
A ti, muchas gracias.
Esto es todo por ahora en Guaguas, crianza en familia de los 0 a los 2 años. Este es uno de los 8 capítulos de la serie. Los invitamos a escuchar los demás contenidos y a compartir nuestras herramientas con otras familias desde www.guaguas.redpapas.org. Hasta una próxima oportunidad.
Todo Todos los derechos reservados, Red Papás. Prohibida su reproducción y venta. Este contenido hace parte de Guaguas, crianza en familia de los 0 a los 2 años. Disponible en www.guaguas.redpapas.org.